la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah. Este es el grito, este es el sonido de cada una de nuestras emisiones. ¿Cómo estás, Javiera Tapia Torra? Tatorra, como te decía antes.
Sí, es que es mi nombre artístico en redes. Bien, Florencia Col, ¿tú cómo estás?
Bien, aquí atravesando esta semana, un poco con la voz tomada. Después, cuando me escucho, es que es muy feo escucharte. ¿Vos te escuchás después?
No, por supuesto que no. No, he hecho el ejercicio, antes no lo hacía y ahora me estoy reconciliando en general conmigo, con mi voz y con lo que hacemos.
Bien, bueno. Sí. Una semanita, bueno, según en qué lado estés escuchando este programa, número 58, emisión 58 de Femiñetas Radio, quinta temporada aquí en el Prat, del Llobregat, aquí donde estamos todos los martes, de 3 a 4 de la tarde. Este programa se reemite el día domingo de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario, 103.3. Estamos aquí en nuestra casa con invitada en piso.
Sí, ay, eso le da otro tono, ya lo sabes.
Sí, sí. Es como, siento que es mi casa.
Sí, es traer amigas a casa.
Es traer amigas a casa, que suena el timbre, que llegamos tarde. Sí. Que siempre hay gente, en casa siempre hay gente, que te las recibe, te hace, son buenos anfitriones.
Le dan un cafecito, ¿viste? Aquí en Radio El Prat nos tratan muy bien, y a las invitadas también.
La anfitrionada. Pico operando controles, como todos los martes, siempre al pie del cañón.
Con mucha paciencia y cariño.
Vengo a las 11. Y caes una hora. Y Pico, todo bien.
Todo bien,
no pasa en todas las casas.
No. Bueno, porque nos conoce y nos quiere.
Sí, absolutamente. Así que bueno. Semana Santa.
Sí. No, te iba a preguntar, las manifestaciones en Argentina, ¿qué tal? Vi que fueron muy multitudinarias. Y tú fuiste aquí en Barcelona, ¿no?
Me parece importante decirlo. Lloré todo el domingo, obviamente. Es un día que te conmueve y te hace demasiadas preguntas que nunca están de más. En un momento donde el contexto económico, político y social de Argentina es muy complejo, con, como sabrán ustedes, Javier Milei, que estapa de diarios prácticamente día por medio en los periódicos del mundo,
¿no? Sí.
Y bueno, con una manifestación multitudinaria, no solamente en Buenos Aires, en la capital federal, con miles y miles de personas, algunos calculaban más de 500.000, incluso mucho más, y con un discurso oficial muy polémico, más que polémico,
provocador
y controvertido, porque está clarísimo que el 24 de marzo es una celebración que tiene que ver con la memoria, con la verdad y con la justicia, que tiene que ver con los 48 años del golpe cívico, militar y eclesiástico que se realizó, y con un número que es más que político. Es un número que lo han confirmado las Naciones Unidas y entre otros organismos internacionales.
Tiene que ver, y Operación Cóndor es lo que pasó en toda Latinoamérica en esa época, o sea,
sin lugar a dudas, es
con Estados Unidos
concretamente los 30.000 desaparecidos, que de hecho se habla de 30.400 porque hay niños y niñas que todavía no han recuperado su identidad, se han recuperado un poco más de 130, han encontrado sus familias biológicas. Es todo el trabajo enorme de abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, que estaban ahí en primera línea, muy viejitas.
Muy viejitas,
la mayoría supera los 90 años, así que imagínate esa polenta, esa fuerza. La escuchábamos entre algunas otras a Estela de Carlotto, sí, hablando concretamente de lo que significa esta lucha de años y que la siguen continuando, no solamente hijos e hijas, por justamente la verdad y la justicia, que es lo que se pide. En Argentina se abrieron en los últimos años, se reabrieron los juicios a los genocidas, y entre otras cosas están en cárceles comunes. Uh-huh. Videla, quien fue, sí, uno de los artífices de lo que fue la junta militar, murió en prisión,
sí,
murió en un baño de la prisión, como para tener una idea de lo que significa la memoria histórica, que aquí también
justicia que no tuvimos, por supuesto, ni en España, ni en Chile, ni en otros territorios latinoamericanos, donde los dictadores murieron cómodamente en sus casas.
Así es. Así que, bueno, un poco el discurso de este año del gobierno de Milei fue hablar de la memoria completa y de hacer el uso de su parafernalia oficial de medios públicos y demás sobre esta idea de la memoria completa, con un documental muy berreta realizado por un ex agente de la agencia internacional de ACIDE, que es la agencia oficial, que es Tata Joffre, que tiene un montón de libros y que se ha robado expedientes, además siendo el funcionario de la ACIDE. Un documental muy berreta, y con la anuencia además de la vicepresidenta, sí, que es también, bueno, una persona muy allegada a militares, a gente del ejército que operó concretamente, y lo que terminaba, digamos, sobrevolando en este día tan tan particular, que se reflejó en todo el país con marchas multitudinarias, es: si obviamente hay datos, entreguen los uh-huh. archivos, abran los archivos, que los archivos concretamente estaba todo muy organizado y muy planificado, de cómo se tiraron personas al mar,
cómo,
de
se,
cómo
torturaba.
Se torturaba, uh-huh. de cómo se ejerció esta desaparición forzosa de personas, y que son 30.000,
sí,
básicamente eso. Así que, bueno, es muy importante también todo lo que conllevó este día, sobre todo estando lejos también.
Sí, las compañeras estuvieron en Madrid y aquí en Barcelona también organizándose, que me parece que siempre, sí, son muy potentes las,
así,
compañeras,
que, bueno,
argentinas.
Un abrazo para las compañeras, que además nuestras colegas no pudieron marchar el 8M, y fue también eso, una doble apuesta, uh-huh. de encontrarnos nuevamente en las calles, ¿no? El espacio público sigue siendo nuestro lugar de disputa, nuestro lugar de
encuentro.
Del hacer, del encuentro, exactamente, sí, de resistencias en estas, bien, épocas donde el mundo está bastante golpeado en todos lados, ¿no? Vamos a tener la semana que viene, vamos a anunciarlo, vamos a tener una charla con nuestra querida corresponsal, amiga, periodista, Andrea López Tomás, que es, la persona que nos baja a tierra sí. con esta exacerbación, este genocidio que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania. Las imágenes acá, en algunos casos en redes sociales se pueden ver, en algunos medios, pero es muy poco lo que se habla.
Muy poco.
Está bastante retirado el tema.
Sí. Bueno, un poco entre la política de deshumanización de Israel, que lo consigue, y la normalización como del espectáculo, que significa la guerra mediatizada por las redes sociales, que al final, como todo contenido, pasa de moda. O sea, ya dejamos de hablar de Kate porque apareció, lo habíamos comentado, y que sí. tiene cáncer.
¿Estuviste en Londres?
Estuve,
vos,
en Londres,
y
ella dijo, ella apareció justo cuando yo estaba en Londres. Yo no creo que sea casualidad.
llegaste y habló Kate.
Sí.
Que pero, también hay mucha gente que no cree que sea, sí, ella. Basta, por favor.
Estamos en un momento en que las fake news, pero también la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, nos hace que incluso lo que ven nuestros ojos tenemos que desconfiar, pero me parece que no tendríamos que desconfiar de lo que está pasando en Gaza, de las Naciones Unidas, que han votado a favor de que se pare el fuego al menos durante el mes del Ramadán, con la abstención de Estados Unidos, a lo cual el gobierno de Israel dice que son políticas antisemitas. Yo no sé cómo, por dónde cogerlo en realidad. La cantidad de niños asesinados, la cantidad de políticas torturadas. Me gustaría decir, a raíz de esto, que en Latinoamérica la gente que tiene Instagram, que se fije, porque Meta ahora tiene restringido el contenido político. Entonces, sí, hay que entrar en la configuración de Instagram y decir aceptar. Quiero aceptar recibir contenido político. Es interesante saber qué significa para Meta contenido político. Evidentemente feminismo, temas LGTB, no solamente temas de política, ya digo, política dura o partidista o que tengan que ver con la guerra. Y no se avisó y la gente no está recibiendo contenido. Mis amigas me decían, mi Lupita, mi feed son solamente influencers hablando de dieta,
ni hablar de la censura, que esta es una forma de censura, por supuesto, pero bueno, tenés la posibilidad de entrar y torcer ese algoritmo, porque evidentemente si no, no te va a llegar ningún tipo de publicación. Claro.
Ya nos llega sesgado por el shadow banning, el contenido que Instagram decide que tú veas y que no, pero ya esto es gravísimo. Entonces, háganlo, revísenlo, sobre todo Latinoamérica, y pásenselo a sus amigas para ver qué está pasando.
Bueno, nosotras estamos trabajando en esta semana, pero acá en España no trabaja mucha gente.
No, claro. Es festivo el viernes y el lunes por Semana Santa aquí.
Aquí en Cataluña.
Claro, los críos están de vacaciones y sí, es una semana medio...
Sí. Bueno, nosotras estamos acá
santas
y tenemos invitada en piso y trajimos música, no, porque vamos a hablar de amor y de las formas de amor que venimos trabajando acá.
El primer programa
se trabaja mucho la forma.
Vamos a decir primero que traemos temas que nos atraviesan y nos interesan y el primer programa trajimos a Belén Saralegui a hablar de los mitos del amor romántico a través de Love is Blind. Si no lo escucharon, el primer capítulo de esta temporada estuvo buenísimo. Y hoy tenemos a alguien que nos va a poner a pensar, a empollar respecto al tema, que me parece interesante.
¿A empollar acá? No sé qué quiere decir empollar.
Estudiar mucho.
Ah, vale.
Ser empollona es como ser la que estudia mucho en la clase.
En mi zona.
Sí, la Flor ya pensó lo peor claro.
Tiene otra connotación. Vamos con Pedro Pastor. El tema que eligió la invitada. Ajá. Que ya la tenemos en estudio. Después de este tema musical la presentamos.
Bien. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón, aunque los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Atara el porvenir que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otras risas, colarse en la boca de otras fieras. Me habían preparado la cartilla sencilla, decía que no dijera la verdad. Si no me apetecía que me hicieran las cosquillas hoy a mí, hoy aquí, hoy ahora. Amar sin condiciones, amar sin esperar. Amar, amar por dar, no más, no más por dar, amar sin amarrar. Todo está escrito ya en el amor moderno, monógamo, voraz, recluso, incluso enfermo, exento de verdad, tan cuerdo, tan tenaz, cadena de los cuerpos huecos. Que amarse, amistad, brutal entendimiento, concesión de libertad, espacio y tiempo. Que amarse a ternura, no amargura, derroche, no reproche. Que amarse a apertura, la cura y la locura. Amar sin condiciones, amar sin esperar. amar, amar por dar, no más, no más por dar amar. Amar con conexiones, amar por aflorar, amar como cantar, por dar, no más por dar amar. Sin amarrar, amar es tan sinónimo a vivir que no puedo asumir. Amor violento.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Sí, todavía yo aprendiendo cómo funciona la radio. Estamos, Flor, encantadas de tener en piso a Sandra Bravo. Bienvenida, Sandra. Ella es periodista, terapeuta y activista no monógama, creadora de Hablemos de Poliamor y autora del ensayo Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre. Poliamor, sexo y feminismo. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias.
Hola, Sandra. Gracias por venir.
A vosotras por invitarme.
Bueno, ¿por dónde arrancar con Sandra? Hay un montón de cosas para preguntar, porque además no nos habíamos adentrado en las relaciones poliamorosas, nos habíamos adentrado en amor romántico, sí, en todo demás, pero no pasamos.
No aprendimos la primera lección, entonces ya no pasamos de curso. Yo creo que deberíamos partir con que Sandra nos explique qué es el poliamor. No lo demos por tan entendido, ¿no?
No hay que dar nada por sobreentendido.
No, no hay que dar nada por entendido. Pues el poliamor se está utilizando esta palabra como una especie de término paraguas, ¿no? Muchas veces para referirnos casi a todo un saco de maneras de relacionarnos que rompen con la monogamia. Entonces, es verdad que lo que puede entender cada persona por poliamor puede ser bastante diverso, ¿no? Porque esta concepción un poco casi de paraguas. Pero vendría a ser así para entendernos como el hecho de tener varias relaciones románticas y o sexoafectivas al mismo tiempo, con consenso, con pleno conocimiento de todas las partes, ¿no? Es decir, no son los cuernos de toda la vida para entendernos, sino que es una cosa, es un acuerdo al que hemos llegado y una voluntad de relacionarnos de esta manera. Luego también se supone que deberían ser éticas, que deberían tener una serie de factores como que las convierten en color de rosa, pero eso, si queréis, ya podemos hablar por otro lado y analizarlo más críticamente, quizá.
Eso lo tengo como pregunta más adelante.
Nada, está bueno que esta acepción nos difiere de alguna posibilidad de que sean relaciones monógamas paralelas, que es lo que hablaba, por ejemplo, Brigitte Vasallo en aquel libro que a mí me despertó un montón de inquietudes sobre todo cuando las ponemos en contexto, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con las formas de libertad del amor que generalmente muchas veces están más encorsetadas uh-huh. en lo que el sistema, además, dentro del que nos movemos, que es el capitalismo y demás, nos impone, ¿no? ¿De dónde viene el amor ligado a la monogamia, ¿no? Generalmente una cosa más ligada
funcional al sistema, claro,
funcional del contrato.
Sí, cuando has dicho, ¿no?, lo de la libertad del amor, creo que el tema de libertad y amor es un tema muy profundo.
Melonazo ahí.
Es un melonazo, y claro, y Brigitte Vasallo, por ejemplo, explica muy bien esta idea, ¿no? Al final sí que podemos como remontarnos a los orígenes de cuándo empieza esto, cuándo deja de empezar, y al final también pues depende de dónde. O sea, no sé si a mí me parece tan interesante irnos a ver el momento exacto, sino analizar ahora cómo también nos está influyendo esto, ¿no? Y Brigitte introdujo una cosa muy interesante, que es la idea del sistema monógamo, ¿no? No la práctica, o sea, como supera esta idea de la práctica, ¿no? Porque una cosa es nuestras relaciones en la práctica pueden ser exclusivas o no. Esa no exclusividad se puede dar con ética y transparencia o sin ella, ¿no? Pero hay todo un sistema de valores, de creencias, moral, económico también, legal, administrativo, que de alguna manera favorece un tipo de relaciones que son las monógamas, las, al final, ¿qué favorece? La familia heteronormada y, reproductora, ¿no? Un poco esta cosa que es funcional al sistema capitalista, ¿no? Es, si nos casamos, y hasta hace poco solo nos podíamos casar entre hombres y mujeres, ¿no? En relaciones heterosexuales o aparentemente heterosexuales, pues tienes 15 días de vacaciones, una serie de beneficios administrativos, legales, puedes heredar, ¿no? También, también entran en juego muchísimas cosas. Entonces, creo que estos... es un tema súper interesante, no ya cómo nos relacionamos, sino que el mundo está enfocado, el ocio, la arquitectura, la manera de organizarnos socialmente, cómo vivimos, cómo
nuestros
trabajamos.
Nuestros papeles siendo migrantes.
Todo. Claro, está enfocado a este privilegio de la pareja.
De a dos.
De a dos, sí, sí.
Y ya ni decir las tareas de cuidado, las tareas del cuidado reproductivo que ha recaído históricamente en las mujeres, que también viene muy bien a decir esto es amor. En el fondo a las mujeres nos toca en general las tareas de cuidado reproductivo y no se ponen un valor y el sistema se las ahorra.
Claro, aquí a las mujeres nos han vendido, vamos, el gran timo de la historia, que no es confórmate con que te quieran, ¿no? Con que te... con que no te maltraten mucho, no te peguen, ¿no? Con que te traten bien, ¿no? Esta cosa a veces del conformarnos con la canción esta española que dice que te tenga llenita la nevera, ¿no? Uh-huh. Un hombre bueno que te tenga llenita la nevera. Y además no esta romantización de que cuidar, ser madres abnegadas, ¿no? Como desvivirnos por los demás, la complacencia, sí, es lo mejor que nos puede pasar,
por
¿no? Porque como mujeres, ¿cómo nos realizamos? Cuidando y maternando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta idea que al final hemos romantizado y hemos convertido casi en un deseo, es súper funcional al sistema, porque como bien has dicho tú, Javiera, uh-huh, es como de repente si nosotras cuidamos, si nosotras sostenemos la vida, aquí nadie tiene que pensar en que esto se colectivice, en que esto sea una tarea de todas.
Se valorice.
En que se tengan que poner recursos públicos, ¿no? Uh-huh. Para que esto sea posible. Sí. Entonces, claro, aquí hay una cosa a la que tenemos que reflexionar y sobre todo accionar, ¿no? Para que pueda cambiar, para que realmente esto que hablamos antes del amor libre sea posible, ¿no? Porque si las condiciones no son las mismas para todas las personas, podemos hablar teóricamente del amor libre, pero no podemos practicarlo de la misma manera.
Sí. Sigue siendo asimétrico y nunca la idea de en estas distopías presentes siguen siendo muy muy inalcanzables las ideas.
Yo quiero saber, Sandra, ¿podemos todas ser poliamorosas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos ofrece esta nueva forma? O no sé si son tan nuevas en realidad, pero estas diferentes formas de relacionarnos, ¿podemos todas ser poliamorosas?
Novedosas no son, ¿no? Porque bueno, la revolución sexual ya hubo, sí, una visibilidad, ¿no? Del tema del amor libre, ¿no? Quizá ahora están teniendo una visibilidad más mainstream, ¿no? Eso. Más mayoritarias, hay más salidas del armario, las redes sociales se habla del tema, ¿no? Hay como más visibilidad. ¿Podemos ser todas poliamorosas? No lo sé. Yo creo que ¿tenemos por qué que ser todas poliamorosas? No. Es decir, las relaciones no monógamas o poliamorosas son un modelo que a algunas personas nos funcionan y que a otras no. Y por tanto yo creo que simplemente lo que tenemos es que validar ese modelo de relación como cualquier otro y no estigmatizar a las personas que lo practican, que ahí es donde está el problema, ¿no? En que las personas que rompemos con la monogamia tenemos que justificar constantemente cómo nos relacionamos porque se nos dice que no sabemos amar, que no sabemos comprometernos, que somos adictas al sexo, que no hemos encontrado a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que las personas que lo deseen pueden intentarlo y algunas se encontrarán con más o menos dificultades porque también depende mucho de cuán interiorizados tengamos los mitos del amor romántico, uh-huh, de los que ya hablasteis, de cuán interiorizadas tengamos también pues los conceptos patriarcales también vinculados a los roles de género que al final también afectan en las relaciones, ¿no? De cuán interiorizada tengamos esta idea también de la propiedad ligada, ¿no? De casi de la propiedad privada de una persona, sí, ligada al concepto de amor. Y todas estas cosas que también al final yo creo que marcan un poco pues este concepto tan político pero tan individualizado de la autoestima, ¿no? Y una serie de cosas pues que nos pueden ayudar más o menos a movernos en estas relaciones de una manera satisfactoria, que nos aporten bienestar o de una manera que casi nos hagan, ¿no? Que se nos remueva el suelo bajo nuestros pies y que no sepamos por dónde vamos y que nos haga también como genere bastante estrés o bastante dificultad.
que yo siempre pienso que me parece como atractivo, pero digo, como yo cuando me relaciono con un varón heterosis, además, que le cuesta gestionar emociones, que le cuesta comunicar lo que le pasa. Yo pienso como, si ya esa gestión emocional es tan compleja, yo siempre pienso como tener más de un vínculo importante
y heterosis.
O sea, no, idealmente que la otra persona fuera una mujer, porque ya te digo yo, educando ahí a dos señores emocionalmente, yo creo que, o sea, literal no me da la vida, pero pienso que, bueno, esa ha sido mi experiencia. Y que, ¿qué hacemos también con los celos? Yo siento mucha gente que cuando se plantea, yo me lo he planteado, tener una relación abierta, por ejemplo, o estas cosas, la gente dice, yo lo entiendo, pero esto no es para mí, yo jamás podría. ¿Qué características basales tenemos que tener? ¿Ustedes son diferentes? ¿Vosotras las
poliamorosas? ¿O alguna vez lo pensaste que claro, no era para vos rompiste?
Exacto. ¿Cómo llegaste a estas reflexiones? ¿Cuáles fueron tus primeras aproximaciones? Vale. Ayúdanos.
Me hace gracia comentar, y siempre hago una broma, que las mujeres heterosexuales poliamorosas a veces les deseo mucha suerte, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, como en el amor no solo el sentimiento, sino luego la práctica, la vivencia, como tengas que estar educando y peleándote con la gestión emocional o reparto de cuidados con más de un hombre a la vez, pues puede ser todavía doblemente estresante o triplemente estresante. Los celos. Hay un mito que circula por ahí, que las personas poliamorosas nos sentimos de eso, ¿no? Eso es mentira. Es decir, a nosotras nos pinchan y nos sacan sangre. Los celos, aparte, también es una palabra paraguas para designar a emociones muy diversas, ¿no? Que pueden ser, pues, la envidia porque, pues, tu pareja tiene una relación y tú no, que tienes la autoestima baja en ese momento o que necesitas la atención de una persona, pues, que está con otra persona, ¿no? La sensación de pérdida de importancia en el vínculo, de estatus, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, estas emociones también nos atraviesan a pesar de que rompamos con la idea de exclusividad sexual y afectiva. Creo que aquí la diferencia pasa muchas veces por cómo gestionamos esas emociones, porque sentirlas es lícito, está bien, y creo que tenemos que reconocerlo porque nos pasa a todas. Y si no, hay esta idea de que solo las que tienen ciertas capacidades, que no, que
superpoderes.
No hay superpoderes, es decir, no, yo creo que lo que tenemos que aceptar es vulnerabilizarnos, ¿no? Reconocer que las tenemos y aprender que la manera de gestionarlas debería ser, pues, un poco desde una comunicación asertiva, un pidiendo también apoyo al otro, a la otra parte, pues, para que nos vea, empatice y veamos cómo lo podemos gestionar, ¿no? Reconociendo que hoy me pasa a mí y que quizá le pase mañana a mi pareja o a mi amiga, y también si nos compartimos los malestares o las dificultades, también somos más capaces, ¿no?, de cuidarnos y de vernos bonito. Entonces yo creo que la clave está en gestionarlo de una manera que sea más o menos cómoda, ¿no? Que sea para tanto para ti como para las otras personas, porque yo creo que los sentimientos son legítimos, pero yo qué sé, faltar o traicionar la privacidad a la otra persona porque estás celosa, o tratar, o sea, hablarle de manera violenta a una persona porque estás celosa, o yo qué sé, o manipularla porque estás celosa, eso no es justificable. Pero hay personas no monógamas que pueden ser también muy celosas y no podrán sostenerlo muy bien, igual que hay personas monógamas que gestionan muy bien esta emoción, ¿no? Entonces yo creo que está también mucho en escucharnos, en ver qué nos está diciendo esa emoción que aparece, en saber que a veces esos celos tiene un sentido que nos ayuda porque nos están diciendo ahí no es, porque a lo mejor estamos súper nerviosas porque la otra persona sentimos que no nos cuida, sentimos que, yo qué sé, pone atención en todo menos en nuestra relación, cuida a cualquier persona menos a nosotras, y a lo mejor es que es verdad. Sí. Y entonces esa sensación que tienes te está diciendo, chiqui, pues aquí te gusta mucho esta persona, pero aquí no es.
Amiga, date cuenta.
Amiga, sí. Date cuenta, te permite salir de ahí, ¿no? Entonces, como las emociones hay que escucharlas, los celos son una emoción que aparece, pero lo que no está justificado es como manipular o violentar o petarte la privacidad de alguien en nombre de esa emoción.
Bien. Me imagino que con el transcurso de los años en que venís indagando, experimentando, investigando, escribiendo, produciendo, llevando grupos también, talleres, fue modificándose un poco tu mirada. ¿Cómo fue ese proceso? También me interesaría desde esos inicios, y también si hay o no una entrada en los contextos, cómo juega, digamos, sería, digamos, la posibilidad socioeconómica, que muchas veces yo es la que más miedo me da. Digo, me parece que en algunos puntos digo, ay, qué bien esto, pero después digo, ay, no podría nunca, no solo no sé si gestionarlo, sino además no me da para ver esto de ya salir con otros, o sea, no sé. Pienso...
Qué interesante. Sí, claro que ha habido una evolución por mi parte, yo creo que sobre todo muy marcada por la politización, ¿no? O sea, es decir, como que inicialmente llegó al tema de la no monogamia por una práctica personal, ¿no? Porque nunca he encajado la monogamia, nunca he creído en ella, me sentía rota, me sentía defectuosa, sentía que es que algo me pasaba porque yo no tenía esta capacidad de enamorarme de una manera que ya no viera a nadie más y de una manera que ya no deseara a nadie más y no sé, estas cosas de las mariposas que te vuelven majar y ya se acaba el mundo. A mí nunca me ha pasado, a pesar de que sí que tenía un sentimiento de enamoramiento fuerte y cosas así, ¿no? Pero nunca me ha pasado de olvidarme del mundo por amor, de decir, solo tengo ojos para esta persona. Y claro, he aprendido que eso es lo que me debería pasar cuando conociera a la persona.
Y no pasaba, claro.
Claro, y no pasaba.
El entonces, amor Disney.
El llamado. Amor este Disney, ¿no? Que dice Basayo también, pues no me llegaba. Y yo me acuerdo, pues ahora 15 o más años, ya no sé ni cuántos, de buscar en Google. Es normal esta cosa que es normal estar enamorada de más de una persona a la vez. Estas cosas que es la primera pregunta que nos hacemos todas, el es normal. Y de aquí me lleva Google a publicidad de club swingers, ¿no? Que son los sitios de intercambio de parejas, ¿no? Que son al final clubs donde las parejas principalmente heterosexuales van buscando una experiencia sexual casual, lúdica. Me introduzco por este mundo sola, soy una mujer bisexual, soltera, ¿no? Como, y empiezo a indagar y es como empiezo a tener pues una serie de experiencias y una serie de cosas, pero digo, vale, esto no es, porque yo seguía viendo como dinámicas muy patriarcales, muy heterocentradas, muy capitalistas, ¿no? Muy, muy cosificadas, y es al final gracias al contacto un poco con el feminismo, con la comunidad queer y LGTBI, ¿no? Que empiezo a ver en ambientes donde...
Ah, hay otra historia,
claro,
hay otro.
Donde puede. Empezamos a politizar, ¿no? Que esto del amor no solo va a lo mejor de temas de sexuales o de romper con la exclusividad en este sentido, sino que también va de cuidarnos diferente, de vincularnos diferente, de tratarnos de otras maneras, de repartir los cuidados de otras formas, ¿no? Esta politización que para mí es muy feminista, ¿no? Que sí. Está en las bases un poco de, ¿no? Ya no diría de las teorías, sino de las prácticas feministas, es lo que me da sentido a todo esto de romper con la monogamia. Mi idea de romper con la monogamia es romper con mandatos impuestos que me dicen cómo me tengo que relacionar, intentar hacerlo de una manera como más autogestionada, más sostenible también. Y claro, como decías, que te influyen todos tus privilegios y tus opresiones en esto. Es decir, no en esta balanza, ¿no? De pues si tienes más capital sexual vas a ligar más, si tienes menos vas a ligar menos, si eres una persona pues con habilidades normativas o disca no vas a estar en el mismo lugar, o con un cuerpo entendido como normativo o gordo tampoco. Todas estas cosas evidentemente atraviesan, y lo económico también,
el tiempo,
porque al final es
después de las 8 horas de oficina, ¿con qué claro. energía salimos a ligar? Sí. Por ejemplo,
claro, yo por ejemplo, ¿no? Es decir, como sí. personas que yo, trabajadora autónoma, que tengo no sé cuántos trabajos porque tengo que vivir en Barcelona, al final hay días que acabo
la precarización no estaría claro, ayudando
para nada. Deseo ni al ligue, ¿no?
No ayuda en nada, ¿no? Hace un tiempo di una charla de precariedad y deseo porque me parecía un temazo. Lo que pasa es que, claro, hay una idea que se piensa que las personas no monógamas estamos como abocadas a tener 50.000 relaciones de pareja. Y muchas veces, o en mi caso, es lo que hacemos es también difuminar el lazo de pareja. Entonces también, desde esta mirada de la multiplicación, yo creo que la multiplicación es te lleva al colapso. A lo mejor si tienes mucho tiempo libre y dinero sí que puedes conseguirlo, y yo qué sé, mucha paciencia. Pero a mí me parece más interesante esta idea de relacionarnos de manera diferente y no poner el centro en esta idea de pareja, que puede ser una o múltiples, pero que si encima es múltiple, si le pones ahí el foco, todavía te queda menos tiempo para tus amistades o para tu ocio, para tus cosas. Y claro, en esta cosa también de lo diferente, a mí también cada vez me interesan más formas de ocio que no estén basadas en el consumo, que no sean, no, que no sean atravesadas por, pues, pues eso, por el consumo capitalista, que no es fácil tampoco.
No.
Porque, ¿qué pasa? Yo vivo en un piso de 25 metros cuadrados. Yo traer a mis amigos, pues hombre, 3 o 4 me caben, pero más, ya no. O sea, mi espacio privado no me permite tampoco como de repente decir, bueno, pues no salimos a cenar fuera, sino veniros a mi casa, porque hay un espacio que lo condiciona. Entonces, todo, absolutamente todo,
vivimos
te atraviesa.
En ciudades, además, ciudades gentrificadas, la mayoría, digo, este programa se escucha también en Argentina, en Rosa. O sea, está, generalmente, si no es ir a encontrarnos a tomar algo al parque o a la playa, ir a la playa, digo, uh-huh, cosas que casi todas las actividades de ocio, y más que nada nocturnas, digo, están atravesadas por eso, por el consumo.
Por poder pagarlas.
Exactamente. Uh-huh. Obviamente, cada, vamos conociendo nuestros circuitos más alternativos,
claro,
amorosos y demás, pero bueno, es absolutamente condicionada. Pero hay alternativas, ¿eh?
Se puede.
Sí, las hay, creo que tenemos que creer que las hay, porque si no caemos también en este pesimismo de aceptar lo dado y no sé, y regodearnos un poco en un bar de lágrimas o de lo. Es decir, creo que también quiero creer en el poder transformador, ¿no? De, pues eso, de la lucha feminista, que para mí va muy ligada a todo esto. O sea, quiero pensar que sí, claro que podemos hacer al menos microcambios en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y si los visibilizamos y pedimos apoyo, creo que vamos rascando, ¿no? Vamos un poco haciendo como escleches, ¿no? Como está, no me sale, las grietas del sistema, ¿no?
Sí.
Y es la manera en la que tenemos. Y creo que también, aunque sea duro, hay que confiar en que podemos, porque si no, apaga y vámonos, ¿no?
Por supuesto, y en todo sentido, porque si no creyéramos que el sistema tendría que ser más justo, no tendríamos el activismo feminista que tenemos. Y yo siempre pienso que el capitalismo, al ganar la lucha ideológica, nos hace pensar que no hay otro sistema posible. Y cuando ya ganaron en esa idea, nosotras mismas encontramos estas grietas, nos movemos, pero dentro de este sistema, porque hasta nosotras nos es muy difícil pensarnos en otro modelo. Me parece interesante, yo siempre le he dado un poco la vuelta a cómo va a funcionar para todos el mismo modelo, en todos los países, en todos los lugares, en todos los contextos, y lo cuestionamos muy poco en general. Creo que me parece divertido, por eso que quería que vinieras, como gente que nos estén escuchando, amigas que nos estén escuchando, que antes de pensar, esto no es para mí, darle una vuelta, ¿por qué lo otro sí es para ti? Y cómo eso viene dado desde que, es lo que vimos desde que éramos pequeñas en casa, aunque nuestros padres hayan divorciado, hayan sido infieles, porque la monogamia tampoco es que funciona tan bien, ¿no?
No, si miramos, a veces hacen esta cosa.
No estaría funcionando.
Las cifras de infidelidad, y es decir, la monogamia tal cual se entiende, porque aparte, monogamia en teoría tendría que ser un vínculo para toda tu vida, chimpum. Uh-huh. Esto ya no se practica, prácticamente nadie tiene una única relación en toda su vida. En todo caso, hay las monogamias seriadas, ¿no? Acabo una relación y empiezo otra porque esa no era el amor de mi vida, me equivoqué, pero
sí,
ahora sí, hasta
ahora
se acaba,
sí que sí.
Porque al final lo romántico siempre también está un poco abocado un poco al fracaso, y más en una sociedad de consumo nuevamente, que nos dice que todo perece, y que igual que, yo qué sé, el último modelo de teléfono del momento caduca y tienes que tener el siguiente por la obsolescencia programada, por una serie de cosas, ¿no? Los materiales cada vez son más malos y todo es usar y tirar. También hay una idea de las relaciones, mm-hmm, que cuando encuentres una persona más guapa, más lista y más capaz.
Las aplicaciones de cita que van hacia esa idea de consumo, que te estás perdiendo seguro. Ah,
terrible.
Salgo con este, pero me estoy perdiendo otro que seguramente es
totalmente
espantoso.
Entonces, a veces hay una idea de monogamia que no es, que nos vamos a una idea de monogamia que es falsa, ¿no? Porque, es decir, ojo, cuidado, vamos a analizar, porque también están las solterías difusas estas que a veces están en las apps de dating, ¿no? Que no buscan nada serio, que están pululando ahí en una especie de relaciones casuales, pero donde no se dicen nada, no las llaman poliamor y no hay una transparencia, uh-huh, o no hay un consenso. ¿Qué diferencia hay en la práctica, digamos, a nivel un poco de cantidad de cifras de lo que se entiende un poliamor? Quizá incluso aquí hay más relaciones, ¿no? O sea que, por eso, por un lado, ¿de dónde estamos partiendo? ¿Cuál es nuestra idea de monogamia? Y luego que también esto también se puede reinventar, ¿no? Uh-huh. La exclusividad sexual, la exclusividad romántica, también se puede hacer de otra manera. Y sobre todo es como yo creo que las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres heterosexuales, creo que necesitan como darle una buena dosis de feminismo a sus relaciones monógamas heterosexuales para, como mínimo, romper con el reparto de cuidados y con los roles de género ahí.
Tal cual,
que eso ya
mínimo
sería una manera
como
de cambiar
mínimo
muchísimo la monogamia. y creo que muy interesante, ¿no? Y me parece casi incluso más interesante que luego irnos al tema de cifras, ¿no? Que es ver el cómo más que el cuánto.
Sí.
Por ahí está la base.
Bueno, pensaba así mientras hablabas, crianzas dentro de relaciones poliamorosas. Uh-huh. Me acuerdo de ir a ver la obra de teatro de Gabriela Wiener. Uh-huh. Con su trío, que bueno, creo que ya no.
Me suena que ya no.
Ya no, pero bueno, súper interesante también poner sobre la mesa en una sala tipo de expo, de performáticamente hablar de este tema que nos atraviesa los vínculos, las relaciones, las crianzas, entre otras cosas. Sí. Pensaba eso.
Y en Guaco Retrato también habla de los celos.
Sí, absolutamente. Habla bastante de esa historia. En pleno siglo XXI, bueno, quiero que nos hables también de tu libro, que ya lleva 5 ediciones.
Una maravilla.
Y si le pudiste explicar a tu madre algo, todo eso para hablarlo, vamos a escuchar un tema musical que también eligió nuestra invitada.
La otra,
contigo.
Exacto.
Creo que si Pico está por ahí, nos va a seleccionar este tema. ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, es una canción que es una letra que rompe también con la idea de monogamia, y la verdad es que me gusta mucho y la comparto con vosotras a ver qué os parece.
Sandra Bravo está aquí en Feminetas Radio.
Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón. Sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Te quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, 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 oh.
Coger el libro. No sé cuántos años en la radio y yo todavía no entiendo cuándo estamos al aire.
Estamos, bueno, Luz Roja, al aire, ya estamos la otra aire. Pasaba.
Sí, una linda canción.
Libre.
Es una hermosa canción y de las pocas que conocemos, ¿no? Respecto a las millones de canciones que dicen que si tú no estás, yo me muero.
Que es, eres mía.
Eres mía, te poseo. Y si no estás, me muero. Me parece brutal.
Sí, bueno, el imaginario colectivo, ¿no? Todo, películas, series, canciones, ficción, ¿no? Literaria. Está muy atravesada por la idea del amor romántico, de la monogamia, ¿no? Empiezan a generarse nuevos relatos, pero como que todavía no están copando, digamos, el imaginario más colectivo, sino que es como la nota de color, ¿no?
Ajá. ¿Alguna recomendación de algo que se te ocurra? ¿Una serie, un libro, una peli, quizás?
Yo, ¿sabes
introductorio?
Que esto es como muy... No sé si es porque por la edad que tengo, ¿qué? Pero soy una persona que consume muy poco, por no decir nada, contenido audiovisual de series y estas cosas. O sea, que soy muy mala para este tipo de recomendaciones. Recomendaciones, no, no soy
y,
la persona.
Y además del libro tuyo, que ya eso. Lleva 5 ediciones, que...
Sí, sí, que, o sea, a nivel de ensayos, ¿ves? Que es lo que leo y tal, pues el libro maravilloso de Brigitte Vasallo, todos los libritos de la colección Amor de Con Tinta uh-huh. Me Tienes, tienen reflexiones.
Que acaba de salir el último sobre
el amor, amigas, que lo venía leyendo mientras esperaba, sí. Maravilloso, ¿no? Mariluz Esteban, desde una visión pues más antropológica, pero tiene también un libro buenísimo. O sea, como todo lo que al final en Pícara Magazine hay un montón de artículos, ¿no? Que nosotros nos conocimos en el Congreso de Periodismo, sí. De Pícara.
Nos conocimos ahí en
Bilbao.
Claro. Que hacen, publican artículos como más o menos vinculados a la actualidad, pero que tienen mucho que ver también, ¿no? Con otras formas de querernos, de organizarnos socialmente. O sea, yo, mis recomendaciones van más por el tema de lecturas, porque es lo que más consumo. Queda un poco soso y así como aburrido, pero es que... Es lo que consumo.
Cuéntanos de tu ensayo, queremos
que
saber.
No sé cómo explicarle a mi madre.
Poliamor, sexo y feminismo.
Exacto. Ese fue el ensayo que publiqué hace unos añitos, que la verdad es que me ha traído como muchísimas alegrías, porque presentarlo, ¿no? Y hablar de lo que me ha permitido muchas veces estar en contacto con otras realidades, con otras inquietudes de otras personas, ¿no? Cuando haces una presentación, lo bueno es que siempre sale gente y te dice, ostras, pues gracias a lo que has publicado me siento menos sola o me siento menos rara, ¿no? Esto que decimos que cuando nos visibilizamos desde los márgenes, nos sentimos más acogidas, porque vemos que no nos pasa solo a nosotras. Es un ensayo en el que arranco con mi experiencia personal, pues como una niña, y arranco así de 8 años, que esto es verídico, que yo escribía ya diarios y le pedí a la Virgen María que me guardara, porque a mí me habían dicho que yo me tenía que casar y que tenía que llegar virgen al matrimonio y que me tenía que casar con un hombre bueno que me mantuviera y yo tenía que formar una familia. Yo con 8 años no sabía lo que era perder la virginidad, porque no sabía lo que era tener relaciones sexuales, pero le dije a la Virgen María que me guardara uno del cole que me hacía gracia, que yo me iba a mantener casta y pura, o sea, con estas palabras, 8 años, hola,
claro.
Y que me lo guardara él también, informó, claro. Por favor, porque me tenía que respetar, o sea, con un lenguaje, con una manera de hablar, como que yo había calcado todo ese imaginario que me habían vendido. Entonces, mi libro empieza con una broma a la Virgen María diciéndole que había cambiado de opinión y que le quería explicar un poco.
Nueva serie de los Javis.
Y sobre todo también con la pregunta que hace que una niña de 8 años que no sabe lo que es el amor ni sabe lo que es la sexualidad haya interiorizado tan al dedillo el imaginario de mujer abnegada, futura madre de sus hijos, ¿no? Y al servicio de una relación romántica en la que su placer no importa porque tiene que llegar virgen al matrimonio, porque le tiene que entregar sus placeres, su sexualidad a su marido. O sea, es decir, yo tenía interiorizado con 8 años sin entender de qué iba el mundo. Entonces, parte de esta mirada, ¿qué pasa? Cuando yo llego a ser un sujeto que empieza a desarrollar mi sexualidad por mí misma, me doy cuenta de todo lo que me han vendido, no me interesa. O sea, no soy heterosexual y no soy monógama y no tengo una manera de enfocar la sexualidad tampoco normativa, ¿no? Entonces, claro, me empiezo a encontrar a estas cosas que tenemos las personas en los márgenes, que dar explicaciones, que encontrarnos respuestas, que hacernos mil de preguntas, que salir de armarios, que vivir armariadas también para no sufrir violencias, bueno, todo este cacao. Yo como con 17 años me voy de casa de mis padres y me voy a estudiar y ya, bueno, a trabajar y ya nunca regreso. De alguna manera siempre llevé una doble vida, que era empezar ya con 17 años con un sexilio, que para mí lo fue, ¿no? Como a poder mostrarme y vivirme como mujer bisexual, no monógama, kinky, pero todo con un proceso lento y con caídas y retrocesos, ¿no? No es todo lineal y cuesta arriba. Pero al mismo tiempo, pues yo cuando volví a casa de mis padres, pues hacía el passing heteronormativo y monógamo, porque total allí, pues para estar un fin de semana a semana, yo cerraba la boca, no explicaba mi vida privada y ya está. Hasta que, ¿qué pasa? Como periodista empiezo a hacer activismo, empiezo a hacer mucha divulgación, empiezo a aparecer en medios y dije, es que un día mi madre me va a ver por la tele y yo qué sé, mejor que se lo cuente yo. Salí del armario, no con el libro, sino unos años antes, recibí bastante violencia, bastante, ¿no?, rechazo, pero mi madre hizo una cosa que es olvidarse. Como que borró, y cuando yo volvía siempre volvía a leerme en clave hetero, en clave monógama, pidiéndome o diciéndome cuándo vas a traer un novio, ¿no?
Y estas cosas. Tantas amigas.
Y al final, también como por mi pasión por la comunicación, ¿no?, como que mi entorno siempre me decía, tía, tendrías que escribir un libro con no sé qué, y al final de estas cosas que me gusta mucho escribir y que el entorno te decía, dije, venga, va, hasta que encontré la forma y la manera de escribir este relato, ¿no?, que tiene una parte también terapéutica mía de querer expresarme, una parte también de visibilizar lo que todavía no se ve tanto como nos gustaría a muchas personas, y luego también es una conversación, no un intercambio de ideas, sobre todo desde mis muchísimas dudas que sigo teniendo, de mis propias reflexiones con otras reflexiones políticas, ¿no?, pues de activistas feministas, pues como pueden ser, lo que os decía, ¿no?, pues Brigitte Vasallo, Mariluz Esteban, Irancho Varela, yo que sé, Roma de las Heras, todos los planteamientos de la anarquía relacional, una serie de cosas, ¿no?, que a mí me parecían interesantes. Y cierra con una carta a mi madre que yo esperaba que me sirviera para que ella dijera, ay, qué niña más bonita que tengo, y me quisiera. Spoiler, no funcionó. No, este libro no tiene un final feliz romantizado de que mi familia me haya aceptado, como las películas americanas, ¿no?, que te están, claro, ahí con los brazos abiertos y te abrazan, no, yo te voy a aceptar. No, mi madre sigue sin aceptarme, creo que no lo va a hacer nunca, porque en su imaginario no cabe mi identidad, pero yo al menos me quedo ya también como muy tranquila y muy cómoda de que quiero ir con la cabeza bien alta, porque ser quien soy no me convierte en mala persona, y no tengo ni que pedir permiso, ni pedir perdón.
Ni disculpas, claro.
No, por ser como soy.
Sandra, ¿dónde conseguimos tu libro?
Mi libro en librerías de barrio, por favor, vamos a irnos a nuestras queridas libreras. Si no lo tienen, lo podéis pedir. Las librerías que están más enfocadas en feminismo o temas LGTBI, es más fácil que lo tengan, pero igualmente, como es de la editorial Penguin, pues es fácilmente localizable. Perfecto. Y yo pido encarecidamente que compremos a nuestras libreras de barrio.
Bien.
Y también tengo, digamos, un proyecto que se llama Hablemos de Poliamor, que está en la web, es hablemosdepoliamor.com, en Instagram Hablemos de Poliamor, en Facebook también, hay un canal de YouTube y ahí podéis encontrar también, pues, desde entrevistas, en YouTube tengo entrevistas que he hecho con algunas personas, pues desde Juan Carlos
Charla
Cortés, TED, tengo una charla
de
TED. Hace poco subí una conversación con Claudia, que también la conocisteis,
sí,
en Bilbao. Les mandamos un besazo desde aquí, que es una de mis compas, y estuvimos hablando de poliamor y crianza, que es un tema que, ¿no?, que
ay, nos
que
queda,
interesa
es que,
muchísimo.
Sandra, te
y la promiscuidad, por favor.
Y la promiscuidad, ¿y qué más?
Crianza, promiscuidad, seguir con los estigmas, que me parece que está buenísimo, que hay que seguir abriendo ahí melones.
Y la responsabilidad afectiva.
Responsabilidad afectiva también nos queda. Nosotras. Está mal que la comprometamos acá.
No,
medio
yo creo
que
es lo que tenemos que hacer.
Es muy violento
dejarla
comprometerla
allá.
Para que vuelvas, para que podamos ir mechando estos temas que son universales, que son obviamente muy necesarios y políticos, y que los necesitamos, y también los talleres, porque lo que se aborda en relación a mantener otras relaciones que no sean las monógamas en jóvenes,
sí,
particularmente a mí me interesa muchísimo.
A mí también.
La semana pasada estuvimos hablando de las últimas encuestas en relación a jóvenes, en relación también a los feminismos, al machismo, a las violencias. Así que nos encantaría que vuelvas. Nos termina el programa.
Sí,
o sea,
pasó tan rápido.
Pero bueno, Sandra Bravo estuvo con nosotras hoy. Recomendamos también en Instagram. Hablemos de poliamor. Es tu cuenta. Hay una comunidad muy grande ahí, y hay, bueno, novedades y actividades que vas a seguir haciendo. ¿Hay algo como para anunciar en estos próximos días? Se viene San Jordi, mes de abril, y arrancó la primavera acá
también,
en estos aires.
Mira, el 11 de abril estaré en Madrid participando en el Festival de Literatura Queer que organiza Mary Read, una librería magnífica que quiero muchísimo.
Tenemos feminietas en Mary Read.
De Madrid. Y el 17 de abril doy una charla hacerla en el plural, en el Centro de Masculinitas de Barcelona, sobre temas de masculinidades y no monogamias. Y como o nos revisamos,
ahí estaremos,
los roles de género y los privilegios, o no cambiamos nada. Es con inscripción previa, pero si lo buscamos en redes, 17 de abril en el Centro El Plural de Barcelona.
Bien. Más que interesante, bien, y atrás de la Estación de Francia. Sí. Más que interesante para reunirnos en Barcelona. Nos vamos a seguir viendo, seguro. El mes que viene quizá la tenemos acá.
Muchísimas gracias.
Sandra Bravo, Javiera Tapia Torra, como siempre, un placer.
Un placer es todo mío.
Hermoso. Y nos encontramos la semana que viene. Felices Pascuas, te dice.
No sé, supongo que sí.
Bueno, un abrazo. Gracias, Pico, operando controles. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego. Nos vamos con música.
Chau, chau.
Gracias. For an expanding hole. She won't say he's too young to go to the discotheque, but he does a twist out by himself in his room when no one is home. He's for an expanding hole.
Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.
¿Cómo explicarte lo que ayer me pasó? Él primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí.
Y terminó bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos lo voy a repetir. Yeah. Un beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados, ella encima de mí, encima de mí, encima de mí, encima de mí, yeah, yeah.
bebé, llevo mucho tiempo. Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor. Tengo el video que grabamos haciendo las cosas que tanto te gustan, mi amor.
Sin ropa los dos, haciendo el amor en su habitación. Así fue como lo conocí.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Encara hi ha 3 famílies que resisteixen a abandonar el bloc al Barco d'Esplugues de Llobregat, un edifici que amenaça ruïna per danys estructurals molt greus. La resta d'inquilins, prop d'un centenar, hi han estat desallotjats i molts d'ells han estat traslladats de moment al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Els bombers, hores d'ara, estan fent de mediadors per desallotjar totalment l'edifici. Aquest migdia, Eduard Sanz, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'aquesta localitat, feia una crida al seny davant del risc que suposa la situació, ja que l'edifici podria entrar en col·lapse i caure en qualsevol moment.
Jo que el que faria és una crida a la responsabilitat i al seny. És un edifici declarat en ruïna imminent i, per tant, això significa que no sabem quan, però podria entrar en col·lapse i caure. Per tant, estan posant en risc la seva seguretat i, a més, a la vegada crec la de treballadors i treballadores que estan intentant donar el millor servei possible a la ciutadania.
Des de l'Ajuntament d'Esplugues confien poder...